Hola Ezequiel, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y desde Paternal, por ahí, la primera pregunta que te haría es ¿por qué un historiador que antes habló de la clase media ahora se le ocurre hablar de nada más y nada menos que de los gauchos?
Parece un salto raro, pero en verdad sale un libro del otro. Porque en el libro de la clase media, una de las cosas que me había llamado la atención y que tiene un lugar importante en el libro es cómo la identidad de clase media se construyó en torno de la idea de que ser de clase media es ser nieto de inmigrantes o hijo de inmigrantes y por ello ser europeo, por oposición al bajo pueblo que sería, digamos, negro, criollo, mestizo. Y me interesó a partir de ese libro entonces ver cómo procesaron las clases populares en Argentina ese estigma, ¿no? Esa mirada racista, estigmatizadora, por la cual se supone que todo lo bueno, el progreso, la civilización viene de Europa y en América, en nuestros países, lo criollo, lo mestizo está asociado con los obstáculos al progreso, ¿no? Sí. Y me interesó entonces pensar qué hicieron las clases populares argentinas con esa mirada y a la vez cómo procesaron ellas mismas la heterogeneidad étnica y de los colores de piel que tienen en nuestro país y lo mismo en otros de América Latina. Y en esa búsqueda, cuando empecé a buscar el material de archivo, tenía el problema de que no aparecía esto hablado de manera explícita, ¿no? Era un tema del cual hasta hace algunos años no se hablaba de manera abierta, pero aparecía aludido de manera indirecta en la cultura que consumían las clases populares en tiempos pasados, ¿no? Y ahí es como di con el criollismo popular, con esta pasión que hubo por las historias de gauchos matreros a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, consumidas como folletos baratos ampliamente por el bajo pueblo, donde se describía al héroe gaucho o bien como una persona de tez morena, o bien como una persona de la cual no se decía el color, pero se la asociaba con otros personajes gauchescos que eran afroargentinos o indígenas, ¿no?, o mestizos. Esa existencia es la que me llevó a interesarme en las historias de gauchos y terminó en este libro del que estamos hablando.
Ahora Ezequiel Adamoz, que estamos hablando, el historiador, ¿cómo es que el modelo de argentinidad construido en torno a blanco, europeo, varón, etcétera, termina relacionándose con esto que está diciendo de que las clases populares se identifican más, en realidad, con una persona de piel oscura, un gaucho, y encima, en cierta forma o en gran forma, peleado con la ley?
Sí, eso es una de las grandes curiosidades que tiene la construcción del sentido de nacionalidad de nuestro país, que es que, bueno, como la mayoría de los países tenemos emblemas, símbolos que nos identifican, en el caso de Argentina es el gaucho, pero no hay nada raro en esto, pero lo que sí es curioso es que esa figura del gaucho está muy íntimamente asociada a un texto, que es el Martín Fierro, considerado el gran poema nacional, que como bien decís es un texto más bien de enemistad hacia el Estado. Es un texto que de mil maneras nos dice que la ley del Estado es injusta y que la rebelión contra el Estado es la verdadera justicia, ¿no? Y eso es raro, como símbolo nacional, en verdad uno debería esperar lo contrario, ¿no?
Sí.
Mi trabajo trata de explicar justamente esto, cómo fue que este país llegó a tener un símbolo nacional tan extraño, tan peculiar, y justamente mucho de esto tiene que ver con la capacidad que tuvieron nuestras clases populares de proponer visiones de lo argentino, visiones de lo popular, en antagonismo o en oposición a las que al mismo tiempo venía proponiendo la élite, ¿no? Las élites que organizaron este país trataron de, digamos, convencer a la población de un relato, digamos, que explicaba quiénes somos y a dónde vamos, que es el que gira en torno de esto que hablaba recién, la idea de que Argentina es un país europeo, la excepción blanca en un continente mestizo, la idea de que el progreso y la civilización viene de esa cultura y de esas raigambres europeas, y por supuesto de lo letrado, de la alta cultura, de lo sofisticado y demás, ¿no? frente a esas visiones, justamente el bajo pueblo en Argentina se aferró a las historias de gauchos como Martín Fierro, no solo porque hablaban bastante, de manera bastante cercana a la, de la realidad que vivían los habitantes del campo en la época en que se escribió Martín Fierro, sino también porque hay que recordar que el gaucho era justamente la figura de barbarie elegida o preferida por esos discursos que proponía la élite, ¿no? Si uno lee Facundo, que es el otro gran libro junto con Martín Fierro que nos ayudó a pensar como nación, Facundo de Sarmiento, el gaucho es, digamos, la base social de las montoneras federales, que ese libro tanto desprecia como obstáculo al progreso, ¿no? Ese gaucho malo, tan denostado por las élites de la organización nacional, es justamente la figura que abraza al bajo pueblo a la hora de pensarse como pueblo, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con que ese proyecto de país dejaba a muchos afuera, evidentemente, ¿no? Era un proyecto, además, que se levantaba, o sea, en un momento en el cual hubo una creciente clausura política, ¿no? Desde 1880 hasta la instauración de la democracia, gobernó una minoría mediante el fraude, ¿no? Con lo cual, digamos, era un modo de presentar una visión de nosotros que se oponía o que ayudaba a combatir esa otra visión que proponían las élites.
Bien, y una última pregunta que me gustaría que puedas desarrollar es, teniendo en cuenta que el Martín Fierro lo escribe José Hernández, que en cierta forma viene de la élite, y que él mismo se sorprende del éxito que tiene el Martín Fierro, ¿cómo es el mecanismo por el cual estos sectores populares se apoderan de este libro y de estos relatos, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los sectores populares, uno tiende a pensar que no sabían leer?
Sí, hay dos cuestiones con eso. Uno es que cuando José Hernández escribió Martín Fierro, él estaba retomando una tradición previa, bastante más antigua, que es la de la poesía gauchesca, que un género literario muy particular del Río de la Plata, que surgió en la época de las luchas por la independencia, y ya en ese momento fue un género, digamos, un tipo de poesía que se usaba como herramienta política, como panfleto político para movilizar apoyos patriotas en contra de los realistas. Ya en ese momento, en el cual la abrumadora mayoría de las clases populares era analfabeta, había tenido un gran éxito entre los, entre comillas, lectores populares, porque se leía en voz alta, ¿no? En las fondas, en las postas, en los mercados, se leía en voz alta y era circulaba muchísimo, ¿no? Hubo toda una tradición retomada luego en la época de las luchas entre federales y unitarios, de poesía gauchesca, de modo tal que ya había, digamos, un conocimiento del público popular de esta figura del gaucho cantor, del gaucho, incluso del gaucho matrero, ¿no? José Hernández escribe Martín Fierro, siendo él mismo una persona que es de las clases letradas, es más bien de los elencos políticos anteriores a al momento del que estamos hablando. Estaba relacionado él más bien con el federalismo, que en la década de 1870 ya no tenía prácticamente ningún lugar en Buenos Aires y estaba siendo acorralado en el resto del país. Y era un hombre que estaba tratando de insertarse de nuevo de algún modo en la política porteña. Tuvo el mal tino de apoyar públicamente la última rebelión federal, la de López Jordán, y eso lo convirtió en una especie de paria político en la época del gobierno de Sarmiento. José Hernández escribe la primera parte de Martín Fierro en el momento en el cual él se tiene que exiliar por ese apoyo, y él piensa que su carrera política y su carrera periodística están totalmente terminadas, ¿no? En ese momento de tremenda amargura es que escribe un poema que es realmente muy amargo, como Martín Fierro, sobre todo la primera parte, describiendo, digamos, identificándose con los parias del bajo pueblo, ¿no? Y él mismo era una persona que conocía de primera mano la vida de los habitantes rurales, y su poema es tan poderoso que casi inmediatamente fue consumido y circuló entre los pobres del campo de manera muy muy intensa, ¿no? Ya para ese momento había una porción de las clases bajas rurales que podía leer, minoritaria, pero ya la había. Y nuevamente en este caso se leyó en voz alta, había recitadores profesionales que se dedicaban a recitar el Martín Fierro y gente que lo memorizaba en esa época. De modo tal que, a pesar de ser un texto escrito por alguien que no era del Bajo Pueblo, retomaba una tradición literaria que ya había sido apropiada por el Bajo Pueblo y a la vez hablaba con las palabras, con el lenguaje y de las vivencias de la gente del Bajo Pueblo, ¿no? Eso es, me parece a mí, la clave del éxito enorme que tuvo y de la reacción que desencadenó de entonces de circulación de decenas y decenas de historias de gauchos matreros, hoy ya casi están todas olvidadas, salvo quizás Juan Moreira, que es el otro personaje más famoso, pero había decenas y decenas de historias parecidas que inundaron el mercado entre fines del siglo XIX y principios del XX, ¿no?
Bueno, ahora sí, te hago la última pregunta.
Sergio, querido, sí. estamos contra cierre, te diría.
Entonces no hay última pregunta.
Te diría que no, porque nos quedan minutitos, salvo que Ezequiel se avenga a contestarla en dos literales, si no lo dejaría para otra ocasión.
Dejalo, como solamente presentado el tema, Ezequiel, de por qué el título dice de Martín Fierro a Perón. ¿Qué vínculo con Perón hacemos con los gauchos? En un minuto.
Muy brevemente, entonces, esa visión de la Argentina identificada con lo criollo y en alguna medida también con la rebeldía del gaucho es utilizada y es retomada bastante fuertemente en los primeros años del peronismo, ¿no? En la campaña de Perón del 46 y en adelante, esa figura del gaucho matrero tiene un lugar central y me parece a mí es una de las claves para explicar la resonancia y el éxito que tuvo el discurso peronista en sus inicios.
Ahí quedó redondito. Hablamos por la folclórica con el historiador Ezequiel Adamoski sobre su libro El gaucho indómito, de Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada. Muchas gracias, Ezequiel.
Gracias a ustedes por la comunicación.